Servicio de podcast domingo, 07 de abril de 2024. 1. Hoy inicia la ronda de los tres debates presidenciales organizados por el INE, cuyo fin es promover el voto libre y razonado para la contienda del 2 de junio. No obstante, los 30 años de historia de estos encuentros muestran que la mayoría de participantes ocupó estos espacios para intentar dar un golpe mediático que los acercara al puntero, aunque también ha quedado claro que la persona que lo gana no necesariamente triunfa en las urnas. La jornada. 2. Repudio internacional al asalto de la Embajada de México en Ecuador. AMLO ordena romper relaciones diplomáticas con ese país. Países y gobernantes han reprobado la irrupción en la Embajada de México por parte de la policía ecuatoriana en Quito, la noche del viernes para detener al ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glass, al que el Ejecutivo mexicano había concedido el asilo político. El gobierno de Argentina expresó: la República Argentina se une a los países de la región en la condena a lo sucedido anoche en la Embajada de México. Misma nota 8 columnas en Excelsior. La crónica de hoy. 3. Respaldo continental a México tras irrupción en la embajada. EU rechazó la irrupción en la Embajada de México en Quito y pidió resolver la disputa según las normas internacionales. El portavoz del Departamento de Estado, Matteo Miller, aseguró que Washington se toma muy en serio las obligaciones de los países de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas. Por su parte, en su cuenta de X, la Embajada de Canadá en México lamentó la aparente violación por parte de Ecuador de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 al entrar a la Embajada de México sin autorización. Perú, Brasil y Chile apoyaron la determinación mexicana. Nicaragua también rompió relaciones con Ecuador y Cuba condenó la cometida flagrante y la violación al derecho internacional de asilo y soberanía. La jornada. 4. AMLO dice, el presidente AMLO agradeció ayer la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador. Horas después de que instruyó la ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa, luego de que la policía de ese país ingresó por la fuerza a la sede de la Embajada Mexicana en Quito, Obrador publicó un mensaje en su cuenta de la plataforma X donde manifestó su respeto por el pueblo de Ecuador. La jornada. 5. El personal diplomático de México acreditado en Ecuador llegará hoy al país en un vuelo comercial. A su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la jefa de la misión diplomática, la embajadora Raquel Serur, ofrecerá un mensaje a la prensa junto con la canciller Alicia Bárcena. La jornada. 6. Ecuador, hermano, te gobierna un tirano. Bajo vigilancia policial y vallas metálicas que protegían la Embajada de Ecuador en México, decenas de mexicanos indignados se manifestaron afuera del recinto diplomático para condenar la invasión de la Casa de Todos los Mexicanos en Quito. La crónica de hoy. 7. Quito dice, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, justificó la decisión de irrumpir en la embajada mexicana porque existía el riesgo inminente de fuga y que ya habían agotado el diálogo con su contraparte. El expresidente Rafael Correa afirmó en X, donde subió un video en el que se ve el traslado de Jorge Glass a una cárcel de Guayaquil, que este tiene problemas para caminar porque fue golpeado. La jornada. 8. Asilo, acoge la 4T a 80 prófugos políticos. Son allegados a Correa, Evo y Castillo. El plan de AMLO de traer a México como asilado político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, falló, pero desde el inicio de su administración acogió ya a un total de 80 cercanos a los ex mandatarios de Ecuador, Rafael Correa, de Bolivia, Evo Morales, y de Perú, Pedro Castillo. Todos fueron obligados a renunciar. El Sol de México. 9. Desplegado, desplegado a tres cuartos de plana de la UDEC. UDEC condena irrupción violenta del gobierno de Ecuador en Embajada de México en ese país y apoya al gobierno de México en defensa de la soberanía y el derecho internacional. La jornada. 10. Colateral, el pasado sábado, el gobierno de México informó de nuevas medidas migratorias en el país. pues dieron conocimiento de que las autoridades migratorias ahora solicitarán visa a los ciudadanos provenientes de Perú que deseen entrar a nuestro territorio. Se informó que este nuevo requerimiento sería impuesto en 15 días, en un anuncio conjunto entre la SEGOV y la SRE. 1 más 1. 11. Crimen de morenista apunta a Morena. El gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinué Rodríguez, aseguró ayer que las principales líneas de investigación del crimen de Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Celaya, apuntan a conflictos internos en Morena. Las líneas de la indagatoria, dijo, refieren la participación del crimen organizado en el asesinato de la morenista ocurrido el 1 de abril mientras estaba en un acto de campaña en la comunidad de San Miguel Octopan. Reforma. 12. Elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato en coordinación con elementos de la GNE y Ejército detuvieron a 12 personas sospechosas de haber participado en el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. Las autoridades comunicaron que se llevaron a cabo cateos a varios inmuebles y detuvieron a una docena de presuntos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, pero al parecer entre las personas detenidas no están los autores materiales e intelectuales del homicidio de la política morenista. La crónica de hoy. 13. CTO pide foto. Un contingente de morenistas marchó por la paz y exigió justicia al gobierno del estado para la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, asesinada el lunes pasado. Vestidos de blanco alzaron los puños y avanzaron con una manta con la imagen de la Paloma de la Paz. El Universal. 14. Al menos 10 personas fueron asesinadas en las últimas 48 horas en el estado de Guanajuato, reportó la Fiscalía General del Estado. Además, un grupo armado irrumpió en un bar del municipio de Irapuato y privó de la libertad a un hombre, uno de los presuntos dueños del negocio, informó la Secretaría de Seguridad Municipal. La Jornada. 15. Gro. Chilpancitigo, el candidato del partido Bienestar por Guerrero, PBG, a la alcaldía de Alcosauca, en la región de la montaña, Crispín Agustín Mendoza, denunció que la madrugada del pasado viernes fue amenazado de muerte por medio de mensajes en dos lonas. La madrugada del 21 de marzo pasado, hombres armados atacaron a balazos la casa del candidato. El Universal. 16. Chilpancingo, Movimiento Ciudadano informó que no participará en 12 de los 83 municipios de Guerrero que renovarán alcalde este año por la situación de inseguridad y violencia que se registra en la zona. De acuerdo con el secretario de Asuntos Electorales de MC, Sebastián de la Rosa, su partido no presentó solicitudes de registro de planillas en los municipios de Cirándaro, Cutzamaya de Pinzón y Ajuchitlán del Progreso, en la región de la Tierra Caliente. Otra nota en animalpolitico.com. Renuncia subsecretario de Desarrollo en Guerrero, Scar Chávez, denuncia que Félix Salgado le pidió dejar el cargo. Reforma. 17. SAC. Zacatecas, el obispo de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, afirma que, a un mes de que en el país iniciaron formalmente las campañas electorales, estas encierran otros tipos de violencias y advierte que la democracia electoral mezclada con la delincuencia es un binomio totalmente inaceptable. El Universal. 18. Pemex dio a conocer que ayer en la tarde hubo una explosión e incendio en una de las plataformas petroleras del centro de proceso Acal BL, en la sonda de Campeche, y no hay trabajadores lesionados de gravedad, aunque sí 9 con heridas leves que ya son atendidos. A las 16:48 horas se reportó un conato de incendio en el área donde están las tuberías que manejan gas combustible para la turbomaquinaria, precisó la empresa del estado en un comunicado. Indicó que el accidente se inició alrededor de las 16:48 horas, por el cual se activó el plan de respuesta a emergencias en la instalación y que el fuego fue controlado a las 17:04 horas. La Jornada. 19. El eclipse tendrá una cobertura del 75% en la CDMX. En la capital durará 2 horas y 41 minutos. Las escuelas no cerrará. En la ciudad el eclipse solar total podrá apreciarse en, aproximadamente, 75% y su punto máximo será a las 12:14 horas, con una duración total de 2 horas con 41 minutos, informó el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, quien indicó que sí habrá clases. La prensa. 20. Hoy inicia la ronda de los 3 debates presidenciales organizados por el INE, cuyo fin es promover el voto libre y razonado para la contienda del 2 de junio. No obstante, los 30 años de historia de estos encuentros muestran que la mayoría de participantes ocupó estos espacios para intentar dar un golpe mediático que los acercara al puntero, aunque también ha quedado claro que la persona que lo gana no necesariamente triunfa en las urnas. En un hecho sin precedente, el primer encuentro de este año se realizará en la sede del INE. Los dos siguientes, 28 de abril, en Estudios Churubusco, y 19 de mayo, Centro Cultural Tlatelolco, serán también en la Ciudad de México, a fin de reducir gastos, pues los realizados en 2012 y 2018 costaron al erario decenas de millones de pesos. Misma nota 8 columnas en 1+1. La jornada. 21. Ven limitado el impacto de debates presidenciales. Entrevistados expertos dijeron que es en el posdebate y su narrativa donde operan los aparatos de los partidos para el control de daños y hacer destacar a sus abanderados, y es donde sí se puede generar un impacto mayor. Opinaron que a veces cuando hay buen desempeño de un candidato no ocurre nada porque las elecciones las ganan las maquinaria de los partidos políticos. 5 procesos federales con encuentros. Mientras que países como Estados Unidos tienen una amplia historia de debates presidenciales, algunos de los cuales marcaron la elección, en México estos ejercicios se realizan apenas desde hace 3 décadas e incluyen 5 procesos federales para renovar al jefe del Poder Ejecutivo Federal. El Universal. 22. Claudia Sheinbaum prefirió concentrarse ayer en solitario en su preparación para el debate presidencial y sus adversarios Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez recorrieron el set en las instalaciones del INE con sus equipos de campaña. Ana María Lomelí, asesora de la morenista, acudió al INE con Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el instituto, para hacer una transmisión y que la candidata pudiera observar cómo quedó el escenario. Otra nota en elpaís.es. Debate presidencial. Sheinbaum y Gálvez apuestan por contrastar proyectos. Maínez busca catapultarse. Reforma. 23. Rumbo al debate, Claudia Sheinbaum prefirió concentrarse ayer en solitario en su preparación para el debate presidencial y sus adversarios Xochitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez recorrieron el set en las instalaciones del INE con sus equipos de campaña. Ana María Lomelí, asesora de la morenista, acudió al INE con Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el instituto, para hacer una transmisión y que la candidata pudiera observar cómo quedó el escenario. Reforma. 24. Ganador en 1994 del primer debate en las historias de las elecciones presidenciales, el panista Diego Fernández de Ceballos consideró que Xochitl Gálvez debe desenvolverse como presidenta de México y ser como es durante el ejercicio que se realiza hoy. Que sea ella y que actúe como presidenta de México para que así se le vea, planteó en breve entrevista. Reforma. 25. El reto. Resolver deterioro institucional. La prioridad del nuevo gobierno debe ser la transformación de instituciones y concretar cambios en educación, salud, energía, finanzas, agua y justicia. 18 expertos del Grupo por un México Moreno. Reforma. 26. INE, el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó los señalamientos del órgano interno de control de ese instituto sobre supuestas irregularidades cometidas por funcionarios durante su gestión. Calificó de cuestionable la práctica jurídica y contable que se realizó, y acusó una campaña mediática de distracción y daño al prestigio del INE, sus funcionarios y exservidores. El pasado jueves 4 de abril, Luis Oswaldo Peralta Rivera, contralor en funciones del INE, visitó la Cámara de Diputados, donde señaló probables daños al erario por más de 400 millones de pesos en la administración pasada del INE. El Universal. 27. Estados, Guadalajara. Promueven a la Indus, con Sheinbaum. Al menos dos anuncios espectaculares en los que se promueve como el verdadero voto útil votar por Pablo Lemus para la gubernatura y por la morenista Claudia Sheinbaum para la presidencia aparecieron ayer por Jauja, en Tonalá, Jalisco. De inmediato, el equipo de campaña del candidato de Movimiento Ciudadano, MC, se deslindó de dicha publicidad. Fuentes del entorno de Lemus aseguraron que se trata de una trampa para incriminarlos, pues no tienen ningún tipo de alianza con Sheinbaum. Reforma. 28. Villahermosa, los contendientes a la gubernatura de Tabasco coinciden en que, pese a las megaobras de la 4T en el estado, aún hay múltiples carencias, como falta de infraestructura, de agua potable, drenaje y transporte de calidad. Sin embargo, difieren en las causas y las soluciones. Reforma. 29. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Zacatecas son los cinco estados del país con la peor eficiencia terminal universitaria. En esas entidades, de cada 100 alumnos que ingresan a la escuela primaria solo 12, 15, 16 y 19 jóvenes, respectivamente, finalizan una carrera en la universidad. En contraste, solo una entidad registra más de 50% de alumnos que concluyen estudios universitarios. El Universal. 30. La adicción al alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y otras drogas se presenta en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, en la última década ha aumentado el consumo en los centros de trabajo. De acuerdo con datos de centrales obreras, los trabajadores del sector gastronómico, bares, cantinas, restaurantes y músicos son los que más consumen alcohol. Hace algunos años se tenía la idea de que las adicciones entre los trabajadores eran al alcohol, el cigarro y la marihuana. La prensa. 31. Analizan agua en BJ. Bloquean insurgentes. Mientras personal especializado recolectaba ayer muestras del agua presuntamente contaminada en la alcaldía Benito Juárez para analizarla, vecinos de la demarcación cerraron un sentido de avenida Insurgentes para exigir respuestas a las autoridades. Empleados del SAGMEX y de Pemex recorrieron ayer calles de la alcaldía para recoger muestras del líquido que, desde el lunes, se ha reportado con olor a solvente, gasolina o insecticida en domicilios de 9 colonias. Reforma. 32. La candidata a la jefatura de gobierno Clara Brugada, anunció un programa de promotores comunitarios del deporte en escuelas públicas, para convertir a la ciudad en potencia deportiva. Ante deportistas, atletas olímpicos, integrantes y representantes de organizaciones del deporte, la abanderada refirió que vamos a recibir la Copa Mundial de Fútbol haciendo deporte en todos los rincones de la CDMX. El Universal. 33. El candidato a jefatura de gobierno por Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, criticó la cantidad excesiva de publicidad en la alcaldía de Iztapalapa que promociona a la morenista Clara Brugada. Reforma. 34. Bajo una sensación térmica de 33 grados, alrededor de 20.000 habitantes de Álvaro Obregón acompañaron a la candidata Lía Limón en su evento de campaña en el Deportivo Batallón de San Patricio. A pesar de estar acompañada por Santiago Taboada, la alcaldesa con licencia y su ponle más limón, fueron la sensación entre los oriundos, que en sus palabras, ha sido el mejor gobierno que ha regido en la demarcación. La crónica de hoy. 35. Un grupo de 45 internos del reclusorio norte han encontrado en la manufactura de estos productos una opción de reinserción social y trabajo, bajo el acompañamiento de una empresa privada. A un año de su operación, este taller da empleo a 45 internos del reclusorio norte, cuentan con salario, horario de entrada y salida. Al ser liberados podrían integrarse a la empresa, señala la gerente general. El Universal. 36. Inversión china se triplica en el sexenio. La inversión extranjera directa que llegó de China sumó 1.104 millones de dólares entre 2019 y 2023. Esta cifra es el triple de los recursos enviados por el gigante asiático en el periodo similar de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando acumularon 396 millones de 2013 a 2017, de acuerdo con cifras preliminares de la CE. La llegada de inversiones chinas y la mayor planeación de proyectos la vemos a nivel cancha porque no hay muchos indicadores a nivel macro que lo demuestren, dijo el director general de Kearney México, Omar Troncoso. El Universal. 37. Claroscuros del litio. Tras más de 10 años de trabajos de exploración y de desarrollar un proceso para el beneficio del litio a partir de arcillas, el proyecto encabezado desde 2022 por la empresa china Ganfeng está sobre la cuerda floja y para llenar su lugar el gobierno de México creó la paraestatal Litiomex, que, aún a fío de su fundación, no se le ve futuro, de acuerdo a los especialistas, que aducen varias razones. En 2021, Ganfeng Lithium invirtió $370 millones para obtener el 28.8% del capital corporativo de Bacanora Lithium y el 22.5% del proyecto de Vaca de Huachi, donde se estima que hay 8 millones de toneladas de reserva del mineral. Reportaje. El Sol de México. 38. Al menos 20 personas han muerto y más de 30.000 han sido contagiadas por una ola de dengue en Centroamérica, donde Guatemala y Panamá tienen este año el mayor balance de fallecidos. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, advirtió la semana pasada que América Latina y el Caribe vivirán su peor temporada de dengue, al acumular 3.5 millones de casos y más de 1.000 muertes este año. El Sol de México. 39. Tel Aviv, unas 100.000 personas, según las organizaciones convocantes, se manifestaron ayer en teléfono a Aviv para exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, la convocatoria de elecciones anticipadas y un acuerdo para el retorno de los rehenes israelíes secuestrados en la Franja de Gaza, cuando se cumplen 6 meses de los ataques de milicias palestinas del pasado 7 de octubre y del inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. La Jornada. 40. La Asociación Nacional de Actores informó que el histrión veracruzano falleció anoche a los 90 años. Se le recuerda por películas como El Imperio de la Fortuna, Los Caifartes, El Callejón de los Milagros, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y El Infierno, entre más de 200 en las que apareció. En 2014 recibió el Ariel de Oro. Amplía cobertura. La Jornada. 41. Tokio, Verstappen y Checo hacen el clásico 1-2 en Japón. Red Bull manda y el timón lo conduce el neerlandés Max Verstappen, de eso no hay duda. En la cuarta fecha de Fórmula 1 2024, el 3 veces campeón del serial, fue insuperable desde el arranque y ganó el Gran Premio de Japón. Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, también estuvo a la altura y consiguió el segundo lugar, su tercer podio de la temporada. Ambos mantuvieron las posiciones que aseguraron en las calificaciones. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.